Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
El día de hoy vamos a ver cómo tomar autoridad en ciertas circunstancias o en ciertos sucesos y cómo evitarlos también. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algo que Dios nos da para poder nosotros estar enfrentando a Satanás, al enemigo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que estemos bien, Él quiere que tengamos una vida llena, una vida plena, ¿sí? Que haya una vida, en su presencia dice la Biblia que hay plenitud ¿de qué? De gozo, ¿sí? Pero el enemigo no quiere que tengamos esto. El enemigo quiere que estemos todo el día agüitados, todo el día aplastados, todo el día así como que con amargura y toda una serie de cosas. Porque las cosas no funcionan o una serie de cosas creyendo que lo que Dios dice es mentira. Entonces, vamos a ver esto. Quisiera que leyéramos estos versículos para que tú fueras viendo de qué se va a tratar, de qué te voy a hablar el día de hoy. ¿Va? Entonces, vamos a Efesios 6:10, si estás anotando por ahí. Del 6:10 al 6:17 del libro de los Efesios, y Pablo le está diciendo a los Efesios, les dice, por lo demás, hermanos, ok, Pablo le está diciendo a los Efesios, pero esto también es para nosotros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es, ¿qué? La palabra de Dios. Ok, entonces, no sé si tú has visto las películas de guerra, siempre que hay alguien que está en guerra, los soldados tienen que conocer al enemigo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? ¿A ti te gustan las películas de guerra? A mí me fascinan, me gusta salir oliendo a pólvora y a balazos de los cines. A mi esposa no le gustaba mucho, pero ahora ya le gusta, gracias a Dios. Y a veces salimos de ahí como que hace falta algo de pólvora y nos metemos otra vez a ver la misma y ya salir empapados ahí de pólvora, ¿no? Entonces, a mí me gustan las películas de guerra por, no sé por qué, pero por todo lo que sucede ahí. No tanto porque matan a la gente, sino por estrategias y toda una serie de cosas. Pero yo lo que yo veo en todo el tiempo, ¿sí? Es de que los instruyen en utilizar sus armas. Utilizar sus armas de defensa, ¿sí? Y los instruyen en conocer al enemigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo combatir al enemigo si están en la nieve a que si están en la playa. ¿Sí? O sea, en la mera playa un tanque de guerra no sé qué tanto efecto pueda, o sea, qué tanto puede ayudar. El punto es este. ¿Tú y yo estamos en una batalla constante? ¿Sí? Ok. Y tenemos una batalla en el momento, tenemos una batalla constante. En el momento en el que tú entregas tu vida a Cristo, en ese momento, Dios se agrada, está contento de que tú has entregado tu vida a su Hijo Jesucristo, pero hay alguien que no está contento y es el diablo. Entonces, él va a hacer todo lo posible. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No puede devorar a todos, pero está buscando a quien puede devorar. ¿Sí? Entonces, el diablo está molesto, pero tú tienes que saber cuáles son sus artimañas, conocer por dónde te puede atacar, ¿para qué? Para que tú puedas defenderte, para que tú puedas hacerle frente y puedas salir en victoria. La Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria, ¿sí? La victoria ya la tenemos nosotros, nada más necesitamos nosotros hacerle frente. Dice la Escritura, resiste al diablo y él va a huir. Ok, pero, ok, yo entiendo eso, pastor, pero ¿de qué manera el diablo pudiera atacarnos? Ok, necesitamos entender cómo es él, ¿sí? El truco más astuto del diablo, o la estrategia más astuta que él tiene, es hacerle pensar a las personas que él no existe, que es un asunto, una fantasía, y que él no existe. Que él, o sea, se va a los extremos. Primero, él hace pensar a la gente que él no existe, o que las cosas que él hace no son, pues no te van a afectar. Y por otro lado, también hace pensar a las personas que él es más poderoso que Dios. Nosotros hemos visto en esta serie, y la Escritura nos dice, que el diablo no es más poderoso que Dios. El diablo fue un ángel, era un ángel creado por Dios. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Y nadie puede ser más que su creador. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo te hace pensar que no existe. Su personalidad es de orgullo. O sea, él se cayó en orgullo tanto que quiso ser como Dios, ¿sí? Y él odia totalmente a Dios. Y si tú estás en Cristo, ¿qué crees que el diablo te ama? ¿Qué crees que hace el diablo? ¿Amarte? Claro que te va a odiar, ¿sí? Te va a odiar. Y va a utilizar engaños para que tú caigas redondito y dejes de creer en las promesas y la palabra de Dios y creas más en las cosas que él está haciendo, ¿sí? No sé si tú has sido, en otra iglesia. Yo conozco personas que han ido a que les hagan limpias, brujería, ¿sí? Y se supone que a alguien una persona le hizo un daño, le tuvo... Lo primero que te dicen, te tienen envidia, ¿sí o no? Entonces, y las envidias caen sobre de ti y estás lleno de envidias de mucha gente que te envidia. Y es una persona que tiene dos ojos y tú, no, pues sí. Y tiene orejas y tú, ay, me está adivinando, claro que sí, yo conozco a fulanito. Entonces, tú envidias a... ¿No has envidiado tú a alguien? La verdad, sí. ¿Por qué se lo dieron a él y a mí no? ¿Sí o no? Pero esa es envidia de la buena, vas a decir. Pero hay personas que van y van con un curandero, con un brujo y le dicen, ¿sabes qué? Hubo una persona que quiere hacerte que estés mal y ha utilizado al diablo para hacerte mal. Pero yo voy a utilizar al diablo para hacerte bien. Pero no te dicen que va a utilizar al diablo. Él te va a decir, no, yo te voy a ayudar y te voy a hacer unas cositas y te voy a quitar esto. Al final del camino las dos personas están haciendo brujería. Y el diablo te está engañando nada más. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice que no tienes que consultar muertos. La Biblia dice que tienes que confiar en Dios. Y Él es el único que puede sacarte adelante. ¿Amén? Entonces, el diablo es un engañador. Y la Biblia le da tres nombres al diablo. ¿Sí? Habla de él en tres nombres diferentes. Uno, dice que es el príncipe de este mundo. ¿Sí? Dice que es un príncipe. Dice que es el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad o el príncipe de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. También dice que es el príncipe de la potestad del aire. Cuando la Biblia habla que el diablo es el príncipe de la potestad del mundo, se está refiriendo a que está a cargo de los hombres malvados. Está influyendo en los hombres malvados que hay en el mundo, ¿sí? Y cuando dice de la potestad del aire, que es príncipe de la potestad del aire, está hablando que está a cargo de los espíritus malos, ¿sí? La Biblia también habla y dice que el diablo es un gobernador. Y no me malentiendas, no es que sea el gobernador de un estado de México, no. Que gobierna, está gobernando el diablo. Si tú te das, y es en el mundo, si tú te das cuenta, hoy en día las cosas están cada vez peor. A lo malo le llamamos bueno, ¿sí o no? Y ahora en el mundo los gobernadores se están peleando porque quieren más privilegios, quieren más poder, hay división, hay rivalidad, hay odio. Y si algo quiere el diablo es que haya división, ¿sí? Entonces la Biblia habla de que él es un gobernador y la Biblia habla también de que es un Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. La gente que no cree en Jesús es porque Satanás ha cegado su mente. Pero en el momento que la gente decida creer, ese velo es roto. ¿Sí? Porque no tiene autoridad Satanás. Entonces, dice Satanás, ese quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que Satanás hace una serie de cosas para poderte separar de Dios, ¿sí? Y algo que hace es ser un imitador. Dios es el Dios Todopoderoso, ¿amén? Y Satanás es un Dios, quiere ser igual que él, pero nunca fue, nunca es y nunca será como Dios, ¿sí? Ok, entonces, esto es importante que tú lo sepas, es importante que sepas cómo se maneja en engaño, cómo se maneja en orgullo, cómo se maneja esto, ¿para qué? Para que sepas por dónde te vienen las patadas, ¿sí o no? Porque si desconoces al enemigo, estás sentado junto a él, y no digo que en este momento, pero no sabes si estás incluso durmiendo con el enemigo, ¿sí? Órale. Ok, entonces, ¿nosotros como cristianos vamos a tener luchas constantes? Sí. ¿Vamos a tener batallas que estemos librando y librando? Sí. ¿Vamos a tener peleas? Sí. Hubiera sido padre, entregas tu vida a Cristo y ya todo sí. Se arregló. Se arregló tu eternidad y se arregló tu vida aquí, pero tú eres el que tienes que ir conquistando esa victoria. Dios ya te puso esa victoria y Dios ya te puso en la tierra prometida, ahora tú tienes que avanzar en esa tierra prometida. ¿Vamos bien ahí? ¿Para quién le toca? Te toca a ti. Entonces, vamos a librar batallas definitivo. Nosotros, para poder librar estas batallas, tenemos la autoridad de utilizar algo que Dios nos da. Y Dios ha creado y Dios nos dio una armadura para poder librar estas batallas, ¿sí? Nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y nosotros, para poder tomar de su fuerza, para poder tener ese poder del lado de nosotros, ¿sí? Entonces, hoy vamos a analizar esta armadura que Dios nos da. ¿Cómo la podemos utilizar? De acuerdo a lo que dice la Escritura, la armadura que Dios nos da, ¿sí?, es una armadura que consta de 6 piezas. ¿Se han escuchado de la armadura de Dios? Ok, consta de 6 piezas, ¿sí? Cada una de estas piezas es una fuente de fortaleza y cada una de estas piezas es una fuente de seguridad para la batalla. Cuando tú te pones la armadura de Dios, ¿sí?, cuando tú tomas la armadura de Dios, vas a ser fuerte a la batalla y vas a tener seguridad en Dios de que vas a librar la batalla. ¿Es necesario ponerte la armadura? Definitivamente, ¿sí? Ahora, no podemos ir a la guerra sin una de estas 6 piezas. La Biblia dice que nosotros tenemos que ponernos estas piezas, ¿sí? Dice que nos vistamos, que nos pongamos la armadura, dice la Escritura. Vamos a leer otra vez el versículo. El Efesios 6:10. 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura. El 6:11 dice: vestíos de toda o de una parte de la armadura. De toda. ¿Por qué de toda? Porque si tú dejas algo fuera, por ahí te van a atacar. Eres vulnerable y vas a ser presa fácil del enemigo. Entonces necesitas conocer cuáles son estas 6 piezas y necesitas saber cómo ponértelas. ¿Sí? ¿Ya sabes cuáles son las piezas? ¿Ya sabes cómo ponértelas? Ok, a lo mejor ya lo sabes. Hoy lo vas a reforzar o, de otra manera, hoy vas a aprender cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros vemos en la Escritura es de que, número uno, ¿quién hace la armadura? ¿Tú hiciste la armadura o Dios hace la armadura? Dios hace la armadura. Y la otra dice, poned la armadura. Entonces, a ti te toca ponerte la armadura. No le toca a tu pastor poner tu armadura, sino a cada soldado le toca ponerse la armadura. Esta es la armadura, sirve para esto, estas son las armas, ustedes póngansela. Si tú dejas algo fuera, es responsabilidad tuya, ¿sí o no? ¿Vas a correr riesgo? Sí. ¿Debido a qué? ¿A que tu esposa, tu tío, tu prima, tu esposo, tu hijo no quisieron hacerte caso? ¿O que no se quisieron poner ellos la armadura? Te toca a ti. Tú eres el responsable de ponerte la armadura que Dios te está dando. ¿Sí? Dios hace la armadura, pero el creyente se la pone. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Y si tú vas a la batalla sin alguna parte de la armadura, ¿quién corre riesgo? Tú. ¿Quién va a batallar? Tú. Ahorita vas a poder pensar en algunas cosas que te están trayendo conflicto a tu vida y dices, ay, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no me puse esto? ¿Cómo no descuidé esta área de mi vida? ¿Estamos ahí? ¿Bien? Ok, entonces, dice la Escritura que nosotros debemos de apropiarnos de la palabra de Dios. Ok, ¿cuál es la armadura? El libro de Efesios dice, estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento de esta armadura que la Biblia nos habla y que Pablo nos habla es el cinturón de la verdad. Y dice, ceñíos, o sea, te tienes que ceñir los lomos de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los romanos cuando iban a batalla, cuando iban a pelear, antes de la pelea, ellos tenían sus mantos largos y andaban sueltos. Cuando tenían que ir a pelear o estaban preparados para la batalla, se ponían un cinturón y los extremos del manto lo atoraban con el cinturón. El cinturón era para atorar todo lo que estaba suelto, para no dejarlo suelto, porque si corrían se podían tropezar. Cuando ellos se ponían el cinturón, ¿sí?, podían ellos meter todo lo que sobraba del manto, sujetarlo con el cinturón y poder pelear como deberían de pelear, ¿sí? En otras ocasiones también el cinturón lo utilizaban ¿para qué? Para meter ahí el arma, meter ahí la espada y que pudiera estar sostenida su espada para el momento que pudieran correr y poder atacar al enemigo. O los que eran arqueros atoraban su aljaba en el cinturón. Entonces el cinturón era una pieza importante y era lo primero que ajustaban. Pablo dice, no es casualidad que diga, que lo primero que tienes que ajustar es tu cinturón. ¿Y a qué se refiere? El cinturón de la verdad. Ok, pastor, yo voy bien hasta ahí, pero ¿cuál verdad o a qué verdad te refieres? La Biblia dice que en Juan 17 dice, santificaos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y sujetar todo lo que pudiera estar suelto. ¿Qué cosas pudieran estar sueltas en tu vida? Ok, yo no sé si tú creíste en la reencarnación. ¿Has escuchado alguna vez que dicen, ah, es que en tu otra vida eras X persona, o has de haber sido un revolucionario, o has de haber sido un super no sé qué? ¿Sí has escuchado eso? ¿Sí? Esas son creencias que te van formando de pequeño. Y tú dices, ah, con razón me gusta el chocolate, porque de seguro yo en mi otra vida trabajaba en una fábrica de chocolate. Hay gente que lo cree. Y hay gente que cree que tienes que hacer cosas buenas ahorita para que en tu otra vida, pues, no te alcancen esas cosas malas. Hay gente que cree en el karma. ¿Se has escuchado del karma? Yo no creo en eso porque eso es de mala suerte. No es cierto. Pero si has escuchado eso. Todo eso son cosas sueltas que está ahí. Que fueron enseñadas y no pudiste evitarlo y que las aprendiste. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, la verdad, entonces todo eso lo sujetas al cinturón. Y nada del cinturón se sale, nada de la verdad se sale. ¿Estás bien conmigo ahí? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, por eso Pablo dice, primero, ciñe tus lomos para que puedas caminar bien. Imagínate que yo estoy predicando y les digo, ay, toco madera, ¿no? O sea, dije esto y toco madera. O sea, todas esas cosas sueltas que yo aprendí hace años, yo las tengo que deshacer, desechar o sujetarlas con la verdad. Eso no es cierto, eso no sirve. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Seguros? Nada. Ok, entonces, la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen esto? Ahora, ¿Qué otra cosa tienes que sujetar? Hay algo que tienes que sujetar también. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando Pablo habla de ceñir los lomos, está diciendo que aprieta todo, pues, con ese cinturón. Y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo lo que entendías tiene que ser pasado o filtrado a través de la verdad, de la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hace mucho hubo un libro que narraba la historia, o sea, de un niño que existe todavía. Narraba la historia de un niño que se murió y se fue, dicen que murió y fue al cielo y después resucitó otra vez el niño. Y que entonces les dijo, ¿saben qué? Yo allá me encontré a mi abuelito que nunca conoció y, ay, ¿cómo sabes? Pues sí, era como ese señor que está ahí en el cuadro en la pared y era la foto del abuelo, ¿no? Y entonces la gente le creyó que sí, en realidad había ido al cielo y regresó. La Biblia dice que la gente morirá nada más una sola vez. ¿Sí has escuchado esto que dice la Escritura? Entonces, si él murió y resucitó y luego va a morir, entonces alguien está equivocado. ¿Sí? Dicen que regresó este niño y después hubo otra niña que estaba haciendo un dibujo. Ah, y dice que el niño vio a Jesús y los papás le decían, ¿Cómo es que viste a Jesús? Y, pues sí, ahí estaba Jesús. Y, pero si tú no conoces a Jesús. No, yo vi y yo sabía que era Jesús. Y entonces una niña hace un dibujo y dice, y de un retrato dice, él es Jesús. Y bueno, el libro se convirtió en un bestseller. Y la gente cristiana es leyendo esto. Y amigos cristianos llegaron conmigo, este libro está padrísimo, que no sé qué. Y entonces, tú tienes que sujetar todo a la verdad. Ceñirte el cinturón. Yo le dije, mira, yo no creo eso, ¿por qué? Pues por una sencilla razón. La Biblia dice que no crearemos imágenes de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y en el momento que hay un retrato hablado de Jesucristo, tú y yo empezaríamos a adorarlo, ¿sí o no? No, yo no lo haría. Si te están asegurando que es un retrato hablado y que es así, la gente lo empezaría a adorar. Y Dios no quiere que hagamos eso, ¿sí estás conmigo o no? La Biblia dice que no lo hagamos. Entonces, estos niños eran hijos de pastores y gente cristiana alrededor. El punto es este, que ellos no tenían la verdad de la palabra de Dios y había muchas cosas sueltas ahí. ¿Ves la importancia del cinturón de la verdad? ¿Cómo vas a atar, cómo vas a ceñirte con el cinturón de la verdad? Leyendo y conociendo la palabra de Dios. Y cualquier tipo de doctrina o viento de doctrina que venga, dice la Escritura, la haces a un lado. Hay gente engañada. Hace poco murió una persona que decía que era Jesús encarnado. O sea, Jesús era el hijo de... era Dios encarnado. Ah, no, él era Jesús, ahora él era Jesús encarnado. Y la gente lo empezó a seguir. Cristianos se salían de sus iglesias para seguirlo. Y él decía que él era el Cristo. Y ahorita a lo mejor te parece absurdo, pero a esas personas no les pareció absurdo. ¿Por qué? Porque el cinturón de la verdad, pues lo tenían suelta. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? Van a venir muchas mentiras sobre la palabra de Dios. Por eso la importancia que tú conozcas y que ciñas tus lomos de la verdad de Dios. No porque digan que es de Dios, es de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Están bien ahí conmigo? A lo mejor ahorita ya te rompí muchas creencias, pero la Biblia esto es lo que dice. ¿Sí? Ok. Entonces, la Biblia dice que en Satanás no hay verdad. En Cristo, en la palabra de Dios es verdad, pero la misma Biblia dice que en Satanás no hay verdad. Juan 8:44 dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. No hay verdad en él cuando habla mentira. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y es padre de mentira. Satanás te va a estar engañando y te va a estar metiendo mentiras a tu vida para que tú dejes de creer en las promesas de la palabra de Dios. ¿Sí? Otro elemento que trae la armadura, dijimos que son 6. Otro elemento que trae la armadura es la coraza de justicia. La coraza de justicia, dice Efesios 6:14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia era lo que tenían así como en el pecho y cubría dos cosas fundamentales, ¿sí? Cubría dos cosas. Una era el corazón, dos cosas vitales, y la otra eran las entrañas, ¿Sí? Entonces, si cubría el corazón y las entrañas, si te dan en el corazón, en las entrañas, tú te mueres. Pero, y la Biblia relaciona el corazón, lo relaciona con los pensamientos. La Biblia dice que de lo que está en su corazón, lo que piensa en su corazón, así es la persona. ¿Sí? O sea, la Biblia dice que, por ejemplo, en 1 Corintios dice que Dios nos hizo justos a través de Jesús. Dice que la justicia de Dios nos va a proteger. ¿Sí? Cuando la coraza deja descubierto los órganos vitales, el corazón y las entrañas, estás vulnerable. El corazón se relaciona con los pensamientos y las entrañas se relaciona con las emociones. Cuando eres afectado en tus pensamientos o en tus emociones, ¿eres vulnerable, sí o no? ¿Por qué hablamos de coraza de justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres justo delante de Dios independientemente de tus pensamientos o independientemente de tus emociones, si tú ya eres hijo de Dios. Alguien puede venir y puede hacerte algo, puede decirte cosas que pueden afectar tus emociones. Cuando haces coraje, te pega luego en el estómago. ¿Estás bien? ¿Sí o no? Si tú no proteges este asunto de las emociones, empiezas a tomar malas decisiones. Tus decisiones tienen que ser basadas en lo que dice la palabra de Dios, no en tus emociones. Y el peor momento para tomar una decisión son las emociones. ¿Sí? Cuando tú sabes que eres justo delante de Dios y utilizas esta justicia, tus pensamientos los vas a controlar y los vas a llevar cautivos, dice la Escritura, y vas a utilizar la palabra de Dios. ¿Ves cómo va todo relacionado? ¿Sí estamos bien ahí o te estoy enredando? ¿Sí? Está todo relacionado. Entonces, tú tienes que tener en mente, ¿sí?, proteger tus pensamientos y proteger tus emociones, porque ahí es donde te va a tirar el enemigo. Te va a empezar a decir, mira, no pasa nada. Mira, esto no importa que hagas eso. Mira, no importa a lo bueno, a lo malo, llámale bueno. ¿Qué tanto es tantito? ¿Si has pensado algo así? No se va a enterar nada. Ah, pues total, ya. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Cuando tú empiezas a pensar o te dejas llevar por las sutilezas del enemigo, vas a empezar a cambiar. ¿Por qué la gente está defendiendo tantas cosas que están en contra de la palabra de Dios? Ejemplo, el aborto. O sea, la Biblia dice que no matarás. Al final del camino lo quieren justificar de cualquier manera, pero están matando a una persona. Están matando a un ser humano. ¿Sí? Y empiezan a justificar. No, pero es que si fue por esto, es que si fue violación. ¿Sabes qué? No estoy diciendo que sea bueno que violen a las personas. Definitivamente eso no es correcto. No está bien. Es algo detestable. El punto es que se basan para querer legalizar el aborto en un dato que el índice de violaciones y donde se quedan embarazadas es muy bajo en comparación a todos los abortos que quieren hacer. Y lo toman como bandera eso. La Biblia dice que no se puede. La Biblia dice que no debes de hacerlo, que no debes de matar. O sea, independientemente si tú lo crees o no. O sea, tu creencia no va a cambiar la realidad, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros entender esto. La coraza de justicia, tú eres justo delante de Dios, dejaste de pecar, ya no eres un pecador. Bueno, no dejaste de pecar. Ya no eres un pecador. Sigues pecando, pero ahora eres perdonado. Y cada que pecas, tú te sientes mal porque ya no quieres hacerlo y empiezas a trabajar para que esto ya no suceda. Pero ya no eres un pecador delante de Dios. Eres justo delante de Dios. ¿Sigues pecando? Yo creo que sí. O sea, y no es para justificar de que, bueno, vámonos a pecar. Pero el asunto es de que la justicia de Dios, tú eres ya justo delante de Dios a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Y esto va a proteger tus emociones y tus pensamientos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Están conmigo ahí? ¿Ven la importancia de la coraza? La importancia de la coraza te va a permitir que todo lo que veas que no es grato a los ojos de Dios, todo lo que puedas filtrar a través de la palabra de Dios, todo lo que puedas filtrar a través de la relación con Dios, ¿sí? te va a ayudar a poder enfrentar las situaciones, a no tomar malas decisiones o a cómo salirte de situaciones en las que te has metido. A veces es un asunto nada más de pedir perdón y sales de la situación. Pero es importante esto. Hay otro elemento que podemos utilizar, que dice la Escritura, que es el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Por qué dice la Biblia que el calzado del Evangelio de la Paz? Dice la Biblia que el calzado del Evangelio de la Paz, ¿por qué? Porque, si recuerdan, el versículo dice que necesitan estar, ¿qué? Firmes ante las acechanzas del enemigo, ¿sí? No dice que tienes que estar en movimiento, dice que tienes que estar firme. Ahora, cuando estás firme, no quiere decir que estás así como que esperando a ver qué sucede. Estar firme es saber lo que tienes que hacer, se viene un ataque y tienes que estar enfrentándolo. Y cuando habla del calzado del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el presto del Evangelio de la Paz, ¿tú puedes imaginarte a un soldado en una batalla estando descalzo? Yo me acuerdo, o sea, qué tan... Mira, tú te puedes lastimar una mano. ¿Cuántos se han lastimado una mano? Y puedes seguir trabajando y puedes seguir funcionando. Te has lastimado un hombro, un brazo, pero lastímate un pie y la vida cambia, ¿sí o no? Yo me acuerdo recién casados, mi esposa y yo estábamos y en la mañana se metió un gato por la ventana de la cocina, no nos gustan los gatos, y se metió por la ventana de la cocina, yo no sabía que era un gato, ella salió para prender el calentador, y justo cuando prende la luz para salir hacia donde está el calentador, brinca el gato, no hacia ella, sino a un lado, y entonces ella se espanta y grita, ¡ah! Entonces yo estaba recostado, ya, y nos íbamos a levantar para irnos a trabajar, entonces yo oigo el grito y lo primero que pensé, ya se metió alguien, y salgo corriendo. Y en eso, yo no sé quién mandó a hacer una pared a un lado de la puerta donde yo iba a salir. Que le doy con el pie, y en el dedo chiquito, nada más sentí como rebotó mi pie, y me regresé, o sea, se regresó el pie, rebotó, y fui corriendo para ver, y ya la abracé, ya tranquila, aquí está tu esposo salvándote de los gatos y todo, y ella ya llorando y todo, ya estábamos así cuando de repente el que empezó a llorar no fue el gato, fui yo. Porque me empezó a doler el pie y me empezó a doler tremendo. Ya lo vi, pues estaba sangrando del dedo aquí. Yo no sé si yo digo que no me lo fracturé, nunca fui al doctor, pero los guerreros nos agarré un cuchillo y lo abrí más y le puse pólvora ahí. Pero ese día no pude trabajar, fui a trabajar y mi esposa me decía, llévate un guarache o algo. ¿Cómo voy a ir a dar clases con un guarache? Y entonces me puse unos zapatos muy, muy flojos. Pero de todos modos tenía que... no podía. O sea, ese día fue tremendo. ¿Por qué? Porque mi pie estaba mal y no tenía firmeza para estar parado y toda una serie de cosas. Entonces, imagínate un soldado con el pie todo destrozado. Tiene que tener protección. Lo que hacían en ese tiempo, ponían clavos y ponían cosas para que los soldados pisaran y ya no podían estar parados bien. Entonces ellos utilizaban una especie de bota con una suela muy pesada y muy gruesa para evitar que traspasara. Ok, la Biblia dice que tú tienes que utilizar esto. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que no vayas a compartir el Evangelio. Pero aquí en la armadura no se refiere a que vayas a compartir el Evangelio. Se refiere a que estés firme, plantado bien. ¿Y en qué vas a estar bien plantado? En el Evangelio de la Paz. Déjame decirte muy rápido cuál es el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz. La Biblia dice, y tú recuerdas, que antes de que tú conocieras a Cristo, antes de que tú fueras hijo de Dios, tú eras enemigo de Dios. ¿Sí o no? Dice la Biblia que eras hijo del diablo. ¿Sí o no? Y se oye feo, pero pues así lo dice la Biblia. Y si tienes algún problema, no es conmigo, es con Dios. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de la Paz es, antes tú eras enemigo de Dios. ¿Estabas destinado a dónde? A pasar la eternidad sin Dios. ¿Sí o no? Pero ahora, Dios hace un plan perfecto a través de su Hijo Jesucristo y cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, la eternidad la vas a pasar con Dios. ¿Esa es una buena o es una mala noticia? El Evangelio es las buenas nuevas, ¿sí o no? Cuando tú entregas tu vida a Cristo, te reconcilia, Jesús te está reconciliando con el Padre. Ya no hay guerra, hay paz. ¿Entiendes por qué es el Evangelio de la Paz? ¿Sí estamos bien ahí? Y no estoy dando así como que otro tipo de evangelio. No, no. El evangelio es el evangelio de la paz. Porque antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Ahora nosotros podemos estar en su presencia. Ya su justicia está sobre de nosotros. La coraza de justicia nos puede proteger. Porque estando junto a Cristo, estando junto a Dios, nada puede hacernos frente. ¿Sí o no? Siempre y cuando sepas tú esto. Ese es el evangelio de la paz. ¿Cómo puedes estar parado frente al enemigo ante las circunstancias? Parado en este evangelio de la paz. Que dice que en Cristo nueva criatura eres. Que dice que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En una ocasión alguien me dijo, es que tú eras, antes eras así. Le dije, sí, pero ahora soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque gracias al evangelio de la paz, ahora yo me puedo parar frente al enemigo y decirle, ya no soy el mismo que era antes. Ya no soy ese que era antes. Ya soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Ese evangelio de la paz a mí me permite decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Ese evangelio de la paz me permite ahora ver el poder y tomar la autoridad de Dios. Y te hace, ese evangelio de la paz te hace ponerte firme, plantar bien tus pies y dices, mira, Satanás, aquí te topaste con pared. ¿Por qué? Porque lo que me digas, ese diagnóstico no me va a tumbar. Mi Dios me puede sanar y yo soy sano en el nombre de Jesús. Ese evangelio de la paz es el que te permite enfrentar cualquier situación. ¿Sí están conmigo ahí? Imagínate el poder que tenía Jesús. Dice la escritura, en el libro de Juan, dice que fueron a arrestar a Jesús y fueron muchos hombres. Iban con antorchas porque pensaban que él se andaba escondiendo. Nunca se anduvo escondiendo. Y cuando llegaron con él le dijeron, ¿sabes qué? Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Dijo, yo soy. Y en el momento que dijo él que él era, ¿su nombre tiene poder, sí o no? Dice la escritura que todos cayeron al piso, como fichas de dominó. Ese es el poder que tiene Dios. Cuando tú disfrutas el evangelio de la paz, y cuando te plantas en el evangelio de la paz, dice la escritura que Dios es como tu sombra a tu mano derecha, ¿sí o no? Es el que levanta tu cabeza. Es el que te quita toda la vergüenza. Y es el que te da poder y autoridad. Pedro vio el poder que tenía Jesús. Y ha de haber dicho, yo me imagino que dijo, pues ahorita le corto la cabeza a uno y si se me echan encima, pues Jesús con ellos puede solito. Tú tienes que enfrentar al enemigo así. No, no vas a venir a atacarme. Yo sé las promesas de Dios y Él las cumple. Yo las voy a tomar, sé la palabra de Dios, me voy a ceñir con eso. Yo entiendo lo que es el evangelio, que me trajo a vivir una vida plena en Dios. Y ahora ya no estoy peleado, Él ya no está enojado conmigo. Y cuando alguien se atreva a malamente decirte que Dios está enojado contigo, que Dios te va a castigar, que por no ir a la congregación Dios te va a pasar algo, que te va a castigar, que por eso tus hijos son así, que por eso no le creas, porque el evangelio de la paz dice que tú ya estás reconciliado con el Dios Todopoderoso, y entonces tú te presentas ante Satanás y le dices, hey, cuidado aquí, no pises, y tú eres el que tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que eres tú. Amén. Tú tienes que defender a tu familia, tienes que defender tu salud, no te dejes arrebatar la paz de tu casa. ¿Sabes qué? Yo no sé si tienes problemas con tu esposo, tu esposa, la familia, yo no lo sé, pero tú tienes que clamar a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Todas tus promesas se hacen realidad en mi vida. Y te acuerdas que hace 8 días hablamos del nombre de Jesús. Y al enemigo le exigimos. Y a Dios le pedimos. Entonces tú te puedes plantar con esto. Y el enemigo no va a poder tocar tus emociones. Te sientes afligido, pero tienes un Dios que te levanta. ¿Sí o no? Y si pecaste y caíste, dice el justo. Si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Amén. Tenemos el cinturón de la verdad. ¿Ya entendiste cómo ponértelo? Tenemos la coraza de la justicia. Tus pensamientos, tus emociones las controlas y Él te va a ayudar. ¿Sí? Y tienes el calzado del apresto del evangelio de la paz. Que te va a hacer estar firme pisando al enemigo. Y nada, nada te debe de mover. Amén. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, y tú quieres ponerte esta armadura, ¿la armadura se pone una vez y para siempre? No. Todos los días te tienes que poner la armadura. Todos los días tienes que creer lo que estamos diciendo, creer la palabra de Dios. No puedes creer en algo que desconoces. ¿Necesitas leer la palabra de Dios? Uy, qué chiste. Tiene sus ventajas leer la palabra de Dios. Conoces todas las promesas, está llena de promesas. ¿Sí? Es tu responsabilidad ponerte la armadura. Dios ya hizo lo grande y lo perfecto. Yo te animo a que te la pongas. Yo te animo a que conozcas de Él, que tu relación con Él sea más estrecha. Es probable que algunas cosas digas, a ver, yo no estoy entendiendo todo esto, a mí esto del diablo, y eso nada más es en las películas. Pero es una realidad. Y no es como en las películas. Es como dice la Escritura. Si tú le das poder, va a ser poderosa. Pero depende de ti. Gloria a Dios que depende de ti. ¿Sí o no? Porque Él no puede contra ti. Repito, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dice la Escritura que a tu diestra caerán unos tantos y a tu izquierda caerán otros tantos, pero a ti no te va a llegar nada. Dice que ningún arma se ha forjado en contra tuya. Ningún arma que no se ha hecho arma que te pueda vencer, es lo que quiero decirte. Esto dice la Escritura. Tú le puedes hablar a las situaciones. No puedes controlar la voluntad de nadie, pero puedes sentirte en medio de situaciones difíciles, levantada con el poder de Dios y tomar autoridad ante la situación y pelear y arrebatarle al enemigo lo que tanto te quiere quitar, la paz de tu corazón, a través de dificultades, a través de situaciones que no te agradan.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.